Estamos recibiendo ahora al diputado provincial del Frente Social y Popular de la provincia de Santa Fe, Carlos Del Frade. El tema, uno de los temas convocantes con él, tiene que ver con un artículo que fue publicado recientemente, dando cuenta que cuando comenzó el proceso de el golpe de Estado, de la dictadura militar, comenzó también de manera sistemática a partir de ese momento a ingresar importantes cargamentos de droga provenientes de Bolivia. Y precisamente uno de los documentos da cuenta que en abril de 1978 parte de esos cargamentos eran recibidos por el propio Emilio Eduardo Macera en persona. Introducimos así el tema como para ya darle la bienvenida al diputado provincial Carlos Del Frade y comenzar a charlar. Diputado, es un gusto estar recibiéndolo aquí en Bahía Blanca a través de Radio Nacional con mi compañero, con Marcelo, aquí compartiendo la mesa. ¿Cómo está usted? Buenos días.
Es un gustazo charlar con ustedes. Gracias por la amabilidad.
Al contrario, este es un placer. Bueno, uno de los temas que queríamos charlar con usted es este, ¿no? Este documento que da cuenta de cómo empezó a ingresar la droga en cantidades industriales aquí en nuestro país con lo que fue el advenimiento de este golpe militar aquí en Argentina.
Claro, porque ahí no importa tanto la cantidad, sino cómo se exhibe la matriz del negocio del narcotráfico. Así aquello es. Fue un acuerdo entre la dictadura de Videla y la dictadura de Banzer en Bolivia, teniendo como eje el río Paraná, como sistema de exportación. Claro. Eran 200 kilos de cocaína que llegaron por quien era el rey de la cocaína en aquel momento, que se llamaba Roberto Suárez Gómez, que fue el hombre que incluso le propuso a la dictadura boliviana pagarle de forma completa la deuda externa en aquel momento, que fue el primer proveedor de un pibe colombiano que empezaba en esto, que se llamaba Pablo Escobar Gaviria.
Que agarró viaje enseguida ese pibe.
Claro, ese hombre pacta con Videla esa entrega con un condimento muy especial, que se libere todo el noroeste argentino para el desarrollo del negocio de los cocaleros bolivianos, tal como lo dice un hombre del ejército, Gustavo Bueno, que declara todo esto cuando es capturado por delito de lesa humanidad en el año 2009 en Brasil. Ese documento demuestra esto de que el 24 de abril de 1978 empieza la ruta del Paraná y es muy importante como matriz, porque es un negocio paraestatal, es decir, es un negocio ilegal, desde adentro de quienes se hacen cargo del Estado. En este caso, la dictadura genocida de la Argentina y la dictadura genocida de Bolivia. Y esa es para mí una pauta de comportamiento del génesis del desarrollo del negocio narco, que es un negocio paraestatal y a la vez multinacional. Por eso es tan importante. Y por eso, como ustedes bien dicen, nosotros lo que citamos allí, que el cargamento fue recibido por Emilio Eduardo Macera, nada más y nada menos, lo cual marcaba la resonancia internacional que iba a tener el negocio a futuro. 45 años de desarrollo del negocio narco tenemos en la Argentina a partir de esto que pasó en el día de ayer, hace 45 años atrás.
Hola, Carlos. Marcelo, te saludo. ¿Cómo estás?
Hola, Marcelo. ¿Cómo estás?
Nada, está buenísimo saber este tipo de cosas, porque todavía debe haber gente que sostiene que los militares eran asesinos, pero buena gente. Digamos, y en este caso estamos hablando de una actividad mafiosa absolutamente organizada, vertical, de arriba para abajo, y con contactos directamente en las más altas esferas, para que Macera vaya a buscar el cargamento, mi Dios.
No, porque además nosotros tenemos testimonio de torturadores. El mayor torturador de Rosario, por ejemplo, se llamaba José Rubén Lofiego. Él solo mató 68 personas con la picana, tremendo. Se lavaba las manos de la sangre de sus víctimas y se ponía a redactar los partes que iba para el comando del segundo cuerpo de ejército. Él nos decía que desde el propio comando del segundo cuerpo de ejército, cuando estaba Galtieri, le mandaban la cocaína a los torturadores para que puedan superar el supuesto trauma que les quedaba por torturar y masacrar mujeres, chicos, allí en la mesa de tortura. Eso es impresionante, porque además se usaba como un método para incentivar la tortura. Es muy impactante todo el desarrollo que significó el desarrollo de la dictadura con el narcotráfico.
Un salvaje de esto, además, drogado podía ser las cosas más allá de los límites.
Claro,
¿no?
Por eso se han visto cosas patéticas allí en el Auschwitz rosarino, como le llamamos nosotros, que fue el servicio de informaciones. Pasaron 1.800 personas detenidas entre 1976 y 1979, y hubo gente que fue colgada literalmente de ganchos de carnicería. Esto es impactante, como si fueran medias reses. Ahora, eso tenía que ver no solamente con la perversión, con los métodos de tortura que fueron enseñados por franceses primeros y por estadounidenses después, sino también a esta cuestión de lo que significaba el incentivar con cocaína para que la tortura sea cada vez más atroz.
Carlos, bueno, pero a ver, yendo al caso principal, ¿no? Digamos, a esta importación que recibía el gobierno militar, más allá de lo que le podían repartir a sus secuaces, digamos, también la comercializaban, digamos que ahí empezó un gran laburo mafioso.
No, claramente, ahí se liberaba todo el noroeste argentino, se liberaba el río Paraná, e insisto, son 45 años de desarrollo de este negocio a partir del río Paraná. Por eso para nosotros es tan importante que deje de haber un Estado bobo y cómplice y empecemos a darnos cuenta que entre y que sea por el Paraná.
No, ni hablar, usted lo tiene ahí pegadito al Paraná. ¿Cómo está en este momento? Porque uno tiene como cierta fantasía, siempre se habla que vienen los barcos y pueden llegar a traer cualquier cosa desde Paraguay, ¿no? Como que no hay...
Y de hecho es así, porque el que hoy está manejando todo el tráfico de cocaína por el río Paraná es el primer comando capital, que ahora en agosto van a cumplir 30 años de desarrollo, que desde San Pablo se fue desarrollando hacia el Paraguay y hacia la Argentina, y hoy son los que, de acuerdo al gobierno paraguayo, incluso el gobierno brasileño, son los que están manejando la mayor cantidad de cargamentos de cocaína desde América hacia distintos lugares del mundo.
¿Y cómo es la jurisdicción de eso para investigarlo, para averiguarlo? Para intervenir.
Eso es claramente nacional, debería ser claramente nacional, porque tiene que ver con el agua, tiene que ver con las aduanas, tiene que ver con los puertos, es claramente nacional.
Volviendo, a mí, la verdad que ayer cuando hacía el tema no tenía idea y me pareció... A ver, no me sorprendió, Macera daba toda la impresión de tener negocios mucho más allá, inclusive de los militares propiamente dicho. Recuerdo la desaparición, creo que era de un empresario que él creo que tenía relación con la esposa, ese tipo de cosas. Pero digamos que acá es como que estaba muy... O sea, de Macera no me sorprendía nada, digo, pero... Pero digamos que acá estaba organizado de otra forma, estaba como mucho más armado a nivel, acá estaban de Videla para abajo todos.
Claro, porque además vos tenés que sumarle a todo eso Estados Unidos.
Claro.
Porque Estados Unidos a partir del 1 de julio del 73 crea la supuesta agencia estatal norteamericana que dice combatir el narcotráfico y termina regulando todo el comercio que es la DEA. Uh-huh. Y entonces ese negocio había sido claramente ensamblado entre la DEA, la CIA, la dictadura argentina y la dictadura boliviana. Entonces, por eso te digo, esto es un negocio paraestatal multinacional. La escala de lo multinacional es por quién regula el tráfico. Y el que regula el tráfico en Estados Unidos, no solamente en Estados Unidos, en toda América, es la DEA. Y por eso trabajan las organizaciones narcos que la DEA quiera y dejan de trabajar aquellos que la DEA no quiera. ¿Qué es lo que pasó con Pablo Escobar Gaviria? ¿Qué es lo que pasó con el cartel de Cali? Claro. ¿Qué es lo que pasó con los distintos carteles mexicanos que se fueron cayendo como si fueran los palos de un juego de bowling cuando el ejército decía quién se caía? Porque el ejército mexicano fue el que se convirtió en el principal cartel del mundo cuando terminaron con los carteles de Medellín y Cali.
Claro, claro. No los extinguió, sino que se quedó con el negocio.
Claro, y después iba diciendo, ahora le toca al cartel de Juárez, ahora le toca al Chapo Guzmán, ahora le toca a Miguel Ángel Félix Gallardo.
Carlos, y acá, después de caído la última dictadura, ¿cómo siguió este negocio?
A través de eso, que en algún momento definió el presidente de la Nación, me pareció una buena definición, que yo siempre la uso, que son los sótanos de la democracia. En realidad, los sótanos de la democracia son esos pliegues íntimos que tiene tanto el Estado Nacional como también los Estados Provinciales, en donde lo que van cambiando son los gerentes, pero el peaje sigue siendo el mismo. El rol de esos nichos corruptos del Estado sigue existiendo.
Y Bueno, siguen existiendo, digamos, esa es la frase principal, ¿no? Todavía siguen existiendo, con grandes contactos. Bueno, no hace tanto, por ahí cerca de Rosario, hubo un intendente que tuvo que irse, ahora fallecido, ¿no? Este, de Paraná, por contactos con el narcotráfico.
Sí, sí, por en realidad por ser la cabeza de una asociación ilícita vinculada con el narcotráfico, exactamente, de la intendencia de Paraná, de la intendencia... Nada menos que de la ciudad capital de las principales provincias argentinas, como Entre Ríos.
No, ni hablar.
Carlos, y como para destacar esto fundamentalmente, ¿no? La importancia de este hecho, antes de esa fecha, antes de ese registro que ustedes tienen, ¿de qué manera ingresaba aquí la droga?
No, de distintas maneras, vinculadas a las cuestiones terrestres. Lo que pasa es que este es el primer cargamento oficial de mucho cantidad. Sí. Son 200 kilos lo que estábamos...
O sea, era más menudeo lo que entraba, claro, de la otra manera.
Porque ya formaba parte de una planificación. Antes claro. No tenemos esos registros. Se ingresaba de distintas maneras, se ingresaba por aeropuerto, de forma personal. Incluso las primeras cocinas, la primera cocina es, por ejemplo, que vos tenés la pasta base de coca que te venga del Perú o de Bolivia, uh-huh. Pero después la tienen que transformar en clorhidrato de cocaína. Uh-huh. La Argentina en eso es clave porque es el segundo productor mundial de éter y acetona, lo que hace que la pasta base de coca se convierta en clorhidrato de cocaína.
Claro.
Entonces esas primeras cocinas también surgieron con la dictadura, porque la dictadura tenía claro lo que decía la DEA, es mucho mejor tener a la juventud drogada que a la juventud revolucionaria. Por eso este es un gran doble negocio económico y político, tener a nuestros pibes zombies para que no se hagan revolucionarios, porque si no después te aplican el terrorismo del Estado y los desaparecidos.
Carlos, así como surgió el nombre de Macera, ¿hay contactos en la vida civil? ¿Cómo seguía el negocio? ¿Cómo se metía en la sociedad?
Y a partir de todos los negocios que podían generar circulación de dinero. El negocio, todo negocio, desde vender botones en una mercería hasta esto, se basa en la circulación del dinero. Entonces, la mejor manera de circular el dinero, como siempre, son las grandes empresas que manejan una gran cantidad de dinero y permiten que ahí se meta otra masa de dinero grande que forme parte de lo ilegal.
Podemos cambiar un segundito que se nos termina.
Dale.
Quería cambiar un cachito. Este tema es apasionante. Algún día será una serie, triste, pero será una serie, digamos. Carlos, lo saco de este tema, no de la zona del río, porque es tan vital para todo, para lo bueno y para lo malo, ¿no? ¿Qué pasa con Vicentín? ¿Qué novedades hay? ¿Qué pasa
y ahora
con...
tiene algún tiempo más el juez Lorenzini para ver si aprueba la propuesta provocación que tiene Vicentín de solamente pagar el 20% de la deuda. Si eso pasa, se termina confluyendo, configurando un gran negocio impune, porque no solamente le deben casi 1.600 millones de dólares a 900 personas y pequeñas empresas, sino que además queda absolutamente impune la fuga de 791 millones de dólares. Es realmente impactante, porque además ya Vicentín en directorio ha salido a extorsionar a medio mundo diciendo que van al cierre definitivo si no se acepta esa propuesta. Así que estamos en un momento muy delicado, en donde creo una vez más que es estridente el silencio del gobierno nacional, y en este caso del gobierno de la provincia de Santa Fe, por no batir el parche para que no haya impunidad para los delincuentes de guante blanco, y que además estos tipos extorsionen y diciendo vamos a echar a 7.000 trabajadores en forma directa y a 30.000 indirectas que forman parte de las 33 empresas del grupo.
Sí, es un caso increíble. Yo me pongo a pensar...
Una gran impunidad. Estamos hablando siempre de delito de guante blanco. Ese es el problema grande. La Argentina va a empezar a cambiar cuando vayan presos delincuentes de guante blanco.
El gerente de cualquier sucursal del Banco Nación, de la que quiera, Esquel, El Bolsón, Formosa, Las Lomitas, ya lo hubieran echado si hubiera dado un crédito chiquito sin fundamento. Y acá le dieron fortunas a Vicente.
Totalmente, totalmente. Por eso es tan, tan importante... Por lo menos seguir diciendo que acá no se puede permitir que vuelva la fiesta privada de unos pocos que utilizaron al Estado a través de su faceta boba y cómplice en ser colonizado a favor de la fiesta de unos pocos, y que esa fiesta de unos pocos lo termine pagando el pueblo. La verdad que es un escándalo más, pero no hay que naturalizarlo, porque esto es consecuencia de la mala política, de la política que se resigna frente al poder económico, y eso es lo que hay que evitar.
Sí, sí.
Diputado, muchísimas gracias. Gracias por estar en contacto con nosotros y por contarnos todo esto. Por supuesto, como decía Marcelo, apasionante el tema y da para mucho más. Así que, si le parece, cuando tenga otro lugarcito en la agenda, bueno, con muchísimo gusto lo vamos a estar recibiendo aquí en Bahía Blanca.
Es un gustazo para mí.